costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
I el president de la Generalitat, present en l'acte, Juan Fran Pérez de Orca, insta a Francesc a que su presidència esté marcada por el rigor, la flexibilitat i la construcció de puentes.
Que l'acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només dividix. La llengua és del poble que la parla i no al revés. Per això la seva protecció i normalització ha de ser flexible i propera a la gent i no una cosa artificial que només existeix en un paper.
Mañana aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de la provincia de València.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Segur que sembrarás. Que cuidarás. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot eixirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teua pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat.
Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
Hola Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal, Sastre?
Bueno, la noticia está, lo comentábamos a las 7 antes con Francino, en ese comunicado de Marcos Llorente, comunicado además sorprendente.
Sí, sí. Soy consciente de que todavía soy joven y que quizá si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Es que con 31 años no se retira cualquiera de la selección, ¿eh? Dice Llorente, sé que muchos no lo entenderéis y seguramente yo tampoco lo habría entendido desde fuera, pero es una decisión personal, muy meditada y sobre todo muy sentida. Así que dejo
pues
la selección.
La decisión de cada uno.
27 partidos.
Sus razones tendrá.
Campeón del mundo. Solamente hay que decirle gracias y que se ponga crema solar porque está picando el sol mucho,
sí,
y eso es conveniente.
45 grados hoy.
Sí, así que hay que ponerse crema.
Hasta luego, Gallego.
Seguimos con fútbol porque hoy tenemos partido de Primera División Real Sociedad Celta. Es un partido de la sexta jornada, pero se adelanta hoy porque estos dos equipos tienen que jugar dentro de dos semanas la Europa League y no podrán jugar en esa jornada que será jornada intersemanal. Así que enseguida estamos en Anoeta para ver cómo salen los equipos. Mañana hay partidazo de la cuarta jornada en Sevilla, Betis, Real Madrid. Se encuentran de nuevo Pellegrini y Mourinho. Mourinho de Special Bambi, que es el Mourinho que tenemos ahora, esta versión que ha llegado al Real Madrid y que hoy ha reconocido, y esto Mourinho no lo solía hacer, ha reconocido que en su momento dijo algunas estupideces de las que se arrepiente. Por ejemplo, cuando hablaba de Pellegrini.
Y un pasado tan largo en el fútbol, obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace y que después al final te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Con él y yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo. Para mí, gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho. Mañana abrazo antes, abrazo después y ahí vamos.
Mourinho reconociendo que se ha equivocado, que se comportó como un estúpido de Special Bambi, si es que es otro, no es el de hace 13 años, ni mucho menos. Fuera del fútbol, la noticia es Enric Mas, el todavía más líder de la Vuelta Ciclista, porque hoy atacó en la llegada a Calar Alto y le sacó 27 segundos a Roglic, que está ahora mismo ya en la general a 1.45, aunque él dice que todavía hay que aguantar.
Concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
Enrique, un buen mordisco en la general, unos 27 segunditos más. Roglic creo que es 1.45.
Es positivo, pero Primoz ha ganado 4 veces, sabe cómo ganarla, así que nunca es suficiente.
Ahora hablamos de la Vuelta Ciclista y también del Open de Estados Unidos de tenis, donde ayer Carlos Alcaraz le ganó al portugués Faría en 4 sets, perdió el primero y ganó los 3 siguientes. Jugará mañana ante el chino Wu. Estaba así.
Es lo que echábamos de menos, es algo que queríamos sentir, el hecho de los nervios, de la presión, de momentos tensos, momentos difíciles, cómo voy a manejarlos. No hay expectativas, las expectativas que tengo es estar lo más sano posible, es acabar el torneo allá donde llegue sano.
Entonces, ya sabéis que la noticia de ayer, contábamos que estaba a punto de producirse en este programa, fue la derrota de Rafa Jodar en la primera ronda del Open USA. Esta próxima madrugada jugarán Cristina Busa y Jessica Bouza en ese torneo de tenis. Y también estaremos hablando luego de la selección femenina de baloncesto, que mañana empieza su andadura en el Mundial. Juegan en Berlín ante Alemania las chicas de la selección española de baloncesto. Bueno, pues así viene el jueves. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Se está hablando mucho estos días del caso de Asensio. Es evidente, yo como madridista no me siento nada orgulloso de sus actuaciones, pero a Mou le diría que es muy fácil criticar ahora a Asensio. Yo quisiera saber si fuera Cristiano Ronaldo o Messi o otro jugador de bastante nombre, si haría lo mismo. Así es muy fácil, ¿vale? Venga, un saludo.
Bueno, Mourinho, Mourinho haría lo mismo, y además lo haría muy tranquilo y muy sosegado. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Es que sois tan anti que se os nota demasiado. Limalo un poquitín, hombre, limalo un poquitín. Montalo de otra manera a ver si no parece tan descarado. Ahora dais lecciones a los jugadores, qué representante tiene que tener o no. Joder, algo ha inoculado Talavera ahí.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y nos vamos a San Sebastián con ese partido que se juega hoy, jueves, dentro de 25 minutos, Real Sociedad Celta. Vamos a ver cómo salen los equipos que han empezado algo dubitativos en este inicio de torneo. Unai Cantero, que ambiente tenemos, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Abiertas desde hace rato las puertas de Anoeta para este duelo de equipos europeos. La Real sin Matarazzo ni Toprak en el banquillo, hoy dirigida por el ayudante John Maisano, luce un once similar al del último partido frente al Español, con Oyarzabal y Óscarsson en la doble punta y con dos novedades únicamente. Yangel Herrera en el doble pivote y Take Kubo en la banda. En el Celta, necesitado de puntos, Giraldez a su manera, a su rollo, con 5 cambios en el once, con Javi Rueda, que parecía que podía salir en el mercado de verano de titular en el carril derecho, y con el canterano Andrés Santañón de inicio en la delantera. Calientan ya ambos equipos sobre el tapete de Anoeta. Esto arranca a las 9. Arbitrará García Verdura este Real Sociedad Celta.
La Real Sociedad ahora mismo 13ª en la clasificación con 3 puntos. El Celta de Vigo más abajo, 16º con 1 punto. Lo que pase nos lo contarán los compañeros luego en El Larguero. Ahora seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿205 caballos y solo 4,3 litros?
Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Haz que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 4 de septiembre.
Vamos con uno de los grandes partidos de la jornada. Se juega mañana en Sevilla entre el Betis y el Real Madrid. El Real Madrid de Mourinho con 9 puntos, el Betis con 6 puntos. Ese reencuentro entre Pellegrini y Mourinho. Hoy ha habido otro reencuentro. Esta mañana en la Ciudad Deportiva ha llegado Ancelotti, entrenador del equipo blanco hace 2 temporadas y ahora amigo de Mourinho.
Es muy buena desde mucho tiempo, tengo buena relación con él, pasamos idea, mensaje. Sí, estoy contento que él está aquí, puede aprovechar de este gran club, que es el Real Madrid, que él conoce muy bien. Ha hecho que lo va a hacer muy bien. José es un gran entrenador, por cierto, estoy convencido que va a ser un muy buen trabajo aquí.
Mourinho en sala de prensa, pues fíjate, a lo mejor esa cercanía y esa amistad con Ancelotti le ha suavizado el carácter. Javier Herrae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También los resultados imagino que serán pues lo mejor para un técnico como José Mourinho, que ha venido para ganar. Así que está muy bien que en la sala de prensa haya hecho lo que ha hecho hoy. Me ha gustado mucho con Pellegrini. Lo de Modric, bueno, nos ha que vender un poquito la burra ahí de que fue él el que lo descubrió, pero que ya desde el 2006, Mundial de Alemania previa, ya era internacional y casi el líder de Croacia, llegó al Madrid en el 2012, pero también le ayudó y le apoyó a Luka Modric como jugador del Real Madrid, y eso lo decía en Lasa Roncero en el día de ayer. Y vamos a escuchar lo de Asensio, un tema importante, un tema grave, y en esto ha estado, la verdad, que muy certero. Vamos a escucharlo, José Mourinho.
Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Por cierto que Asensio ha sacado un comunicado esta tarde donde se refiere a ese episodio relacionado con el positivo por alcoholemia. Dice: estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido, asumo plenamente mi responsabilidad, ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir. Ahora quiero mirar hacia adelante, seguir trabajando y centrarme en lo que más me gusta, el fútbol. Estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador, no solo en el campo, sino fuera de él. Asensio, que está lesionado, no está en la convocatoria. ¿Se esperan novedades mañana, Herráez, en la lista, pues, en el 11?
En la lista sí, está pues un chaval que acaban de firmar, Sergio Martínez, pero evidentemente casi que se viene el contrato con el Racing de Santander, tiene muy buena pinta, pero viene a hacer grupo. Y esperamos con la baja de Tchouaméni pues el mismo once que está jugando, es decir, que veremos a Konaté, veremos a Hausen, a Cucurella, que es lo mejor o el mejor fichaje de esta temporada para el Real Madrid, y en el centro del campo Bernardo Silva, arriba Diomandé en el banquillo en principio, jugando Bellingham, el mejor del Madrid, con Mbappé y Vinicius.
Vamos a ver qué imagen da el Madrid en el campo del Betis, que viene de una derrota fuerte, goleado por el Levante en la última jornada. Y un equipo donde se habla prácticamente del mercado, de la salida de Pablo García. ¿Cómo ha estado Pellegrini hoy, Florencio Ordóñez? Hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Se habla de todo, porque hoy también ya ha realizado su primer entrenamiento Ceballos con el equipo. No entra a la convocatoria, Ceballos no está, necesita más entrenamientos, ha estado todo el verano entrenándose solo. Tampoco ha entrado, por cierto, baja importante, Abde, por un proceso febril, y eso que ya está prácticamente recuperado de la lesión que le impidió finalmente jugar el Mundial. Van 23 futbolistas y ha hablado Pellegrini del mercado, que no piensa distinto a lo que dijo hace un par de semanas cuando comentó que el equipo es parecido al de la temporada pasada, ¿eh? Es decir, que le ha faltado ese 6 y lo ha dicho en el día de hoy. Como también ha hablado de Mourinho, ha sido cordial, pero ha sacado lo de Málaga, el propio Pellegrini, sin que nadie le preguntara por Málaga, de las mejores decisiones que he tomado nunca, ha dicho Pellegrini, y que ahora lo ve mejor Mourinho todo, es mejor entrenador y habla con más raciocinio. Y ha desvelado esto, atención, respecto a Pablo García, que le dijo que contaba con él, pero que él quiso irse. Escuchen.
Bueno, bastante controvertida la salida de Pablo García por muchos motivos. Primero, que yo hablé con él hace un mes o 3 semanas atrás, donde él tendría que quedarse aquí en la plantilla, porque era un jugador importante, que todavía le faltaba madurez para seguir creciendo y que tenía mucho futuro. En segundo lugar, porque él quiso irse. Lleva varias semanas buscando la posibilidad y hablando con la persona para que para que lo vendan, así que... Y tercero, creo que la emoción seguramente de dejar el Betis después de tantos años le ha jugado una mala pasada.
Bueno, pues el jugador en Santander y ya veremos si Ceballos le da el rendimiento a Pellegrini que espera. Mañana partidazo, Mourinho-Pellegrini, Betis-Real Madrid. Otro de los protagonistas del día y de los últimos, de las últimas semanas, es Ferran Torres, el nuevo jugador del Paris Saint-Germain, que, aunque ya ha debutado y ha marcado con el equipo de Luis Enrique, ha sido presentado en el día de hoy.
Bueno, muy bien. Sigo aclimatándome al club, a los compañeros. Y bueno, al final Luis Enrique y Luis Campos han tenido una figura muy importante en que yo esté hoy aquí. Y la verdad que estoy súper agradecido por la confianza. Tengo que adaptarme cuanto antes a esta nueva forma de jugar.
¿Cómo ha estado Lucho? Que ha hablado después Andrés Onrubia.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues hoy el Paris Saint-Germain ha organizado un Media Day en el que ha estado, entre otros medios, la cadena SER, y ha sido la primera vez que Ferran Torres ha hablado después de su salida del Barcelona y de su llegada al conjunto parisino. El delantero español ha reconocido que Luis Enrique es como un padre para él y ha explicado que el técnico asturiano tuvo una influencia decisiva en su fichaje por el PSG. De hecho, ha contado que los primeros contactos con el club se produjeron incluso antes del Mundial y que cuando recibió la llamada prácticamente ya había tomado la decisión de venir a París. Ferran, además, ha dejado una frase bastante contundente. Considera que el PSG es actualmente el mejor equipo de Europa después de haber ganado las dos últimas Champions. Y después ha llegado la rueda de prensa de Luis Enrique. Al técnico le han preguntado por las palabras de Mourinho sobre el Balón de Oro, porque el portugués defendía que el premio debía reconocer al mejor jugador individual y no necesariamente al futbolista de un equipo que hubiese ganado títulos. Esta ha sido la respuesta del técnico asturiano.
Para mí, sé que tiene que ganar el Balón de Oro un jugador del Paris Saint-Germain. Porque tenemos de todo. Tenemos jugadores que han ganado la Champions League, todo el equipo. Incluso está Fabián, que ganó el Mundial también.
¿Qué va a decir Luis Enrique? Pues normal. Presentaciones después del cierre del mercado. Vamos a hablar del Español, porque este nuevo proyecto de Monchi, el primer proyecto de Monchi como director deportivo del Español, tiene buena pinta. Hoy han presentado a Brian Zaragoza, Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? Sí, un mercado que Monchi ha calificado de satisfactorio tras incorporar 7 jugadores, los dos últimos Andoni Gorosabel, cedido por el Athletic, y Brian Zaragoza a préstamo del Bayern. Ha reconocido Brian que necesita estabilizarse en un club, que por ello el proyecto del Español es ideal para él y ya tiene claro lo que le ayudará a conseguirlo.
Espero marcar muchos goles a todos los equipos y si le marco al Barça, pues mejor.
Otro proyecto con buena pinta es el del Deportivo de La Coruña. Ayer presentaron a Adama Traoré, hoy le ha tocado el turno a Jiménez, a Adrián Candal.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Acompañado por su familia, su hermano, su grupo de amigos, sus hijos también estaban allí. Emocionado deja al Atleti de Madrid después de 13 años, pero muy ilusionado con el reto ambicioso de este sorprendente deporte.
Pensar y soñar en grande, eso es algo que tiene que estar puertas para adentro, evidentemente. ¿Por qué no soñar? 13 años viviendo en una ciudad como Madrid, en un club que amo, pero bueno, el club necesita de mi ayuda, como lo quiero también lo iba a ayudar.
Más presentaciones, en este caso dos, en Osasuna, Javier Lakidain.
2-1 en Osasuna, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Ha presentado a la vez a los dos últimos fichajes, el extremo zurdo francés, procedente del Brest, Gomán del Castillo, incorporado en la jornada del cierre de mercado, y también al central ganés, Roxon Yeboah. Este fichado ya hace 3 semanas, pero al que hubo que esperar por temas de documentación hasta el otro día para inscribir, y ya incluso era convocado ante el Getafe. Los dos jugadores disponibles para Ramis ya este domingo en Vitoria, más sobre todo tras las lesiones musculares de Rando y Aymar Oroz, baja mínimo para el próximo mes.
En el Getafe han presentado a Gudel, refuerzo para el equipo de Bordalás, que no ha empezado demasiado bien la temporada. Óscar Ejido.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues el Getafe ha presentado esta mañana a los dos últimos en llegar, a un veterano y a un novato. El veterano, Nemanja Gudel, 34 años, 7 temporadas en el Sevilla y firma 1 año en el Getafe. Y el novato, que es debutante en Primera División, es Iván Azón, que viene cedido por el Como italiano. Decía Sergio Gudel que le habló del Getafe Maximovic, su compañero en la selección, y sabía todo lo que exigía Bordalás para estar en el equipo. Y sin embargo, Iván Azón ha dicho que le pidió consejo a Luis Milla, que hace un par de meses estaba en el Getafe. Los dos son nuevos soldados de Bordalás, pero llevan el ADN, la intensidad que exige el técnico alicantino. Así responden los dos a preguntas de la cadena SER.
Durante mi carrera siempre he enseñado tener esa ADN de intensidad, de dejarlo todo en el campo. Eso sí que no me va a faltar en ningún momento en el campo.
Y hoy ha valorado el mercado del Valencia. Bueno, el mercado, la situación, el inicio de temporada. Ron Gurley, el CEO del Deportivo del Valencia, con mucha expectación en la ciudad del Turia. Chimo Masmano, ¿cómo ha ido? Hola.
Sí, muy buenas. Pues han sido 110 minutos de intentar justificar lo injustificable. Aún así, él se ha empeñado en lanzar un mensaje que solo puede calar en Singapur, que se enteran de bien poco de lo que pasa en Valencia, en la familia Lim, porque está contento y satisfecho con un mercado que objetivamente ha dejado cojo al Valencia, nunca mejor dicho, en muchas posiciones, y tocado y herido en la clasificación y en el proyecto, con un Corberán al que él ha renovado sin que lo quiera Mestalla y sin que los resultados lo avalen, pero aún así el hombre tan contento, y tanto es así que le hemos preguntado si en algún momento había pensado en dimitir y en marcharse antes de tiempo, y fíjate.
No me corresponde a mí ponerme nota, eso se le corresponde ponérselo a otros. No dimito, siento que esto decepcione a algunos, pero sería una larga espera y el café se enfriaría.
Pues el domingo...
Y aquí seguimos con el café.
El domingo, Valencia-Barça, a la hora del café, 4:15. Vamos a ver qué ambiente hay ahí, porque va a estar la cosa caliente, Chimo.
Sí, con la paella todavía en la garganta, recién comida, y mira por dónde, a la hora del café. Vamos a ver cómo se lo toma Ron Gurley el domingo.
Valencia-Barcelona, con un equipo en crisis permanente y con el Barça que ha empezado espectacular y ahora mismo está en la cabeza de la clasificación. Y lo que parece ya claro es dónde se va a jugar, se debería venir, el Rayo Vallecano Racing de Santander, después de muchas pruebas y después de muchas especulaciones. José Antonio Duro.
Lo veníamos contando, Gallego, el Rayo Racing ya acepta, a 48 horas para el partido, un comunicado esta tarde del conjunto franjirrojo, ya acepta el Rayo, que se va a jugar el sábado a las 6:30 en Leganés. Incluso el Rayo, que ha hablado con el Racing para las entradas de los aficionados visitantes. Esto es oficial, pero ojo, porque el Rayo también ha solicitado hoy aplazar el partido, aunque la Liga no tiene motivo para aplazarlo. Beñat San José es el entrenador del conjunto madrileño y le veo yo ya un poco cansado, la verdad.
La situación es una situación muy compleja, la verdad, y de las situaciones complejas pues pocas cosas buenas salen, ¿no? Y bueno, ¿cómo me siento yo? Pues obviamente me siento muy frustrado y muy fastidiado.
Rayo Vallecano Racing, el sábado a las 6:30 en Leganés. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España terminaba en una subida en Calar Alto y la carrera tenía corredores por delante que se habían escapado, pero llegó el momento en el que los favoritos, los primeros de la general, iniciaban la subida juntos. Ahí todo el mundo estaba pendiente de si Roglic iba a atacar a Enric Mas. Era una prueba para saber si el líder de la carrera, el español Enric Mas, estaba para aguantar los ataques de los rivales. Y lo que ha sucedido ha sido lo contrario. Ha sido Enric Mas el que les ha dejado.
Ataca Enric, ataca Enric, ataca Enric. Se marcha Enric Mas, se marcha Enric Mas. Ahí está el maillot en rojo. A falta prácticamente de 12 kilómetros ha dicho: me las piro, ahí os quedáis. Y se marcha hacia adelante, se acabaron las bromas para el corredor balear. Y ahí está por el centro de la carretera abriendo hueco a sus dos máximos rivales en esta Vuelta Ciclista a España, a Primoz Roglic y también a Félix Gall. El maillot rojo, ahí está. Va a ser, pues este es el cuarto, quinto, va a ser sexto. Viene Enric Mas, va a cruzar la línea meta, últimas pedaladas. Tiempo para Enric. Tiempo para Enric. Más de medio minuto igual, ¿eh?
Sí.
Félix Gall, Roglic, Carapaz, 26 segundos. 26, 27 segundos.
Final 27 segundos. Parecía que iba a ser algo más, pero bueno, ¿quién nos iba a decir que la carrera iba a estar ahora sí, con un español liderando la general y sacando un minuto 45 segundos al siguiente, Borja Cuadrado? Hola.
¿Qué tal, Gallego? La verdad es que ha sido un golpe de efecto para la carrera, para la vuelta, es lo que decías. Todo el mundo esperaba el ataque de Roglic, el Decathlon, que estaba también preparando el ataque de Félix Gall, y al final no fue ni uno ni otro. Es el líder, que dice que le sienta muy bien el maillot rojo y que además quiere ganar matando, atacando antes de la crono, y desde luego con estas ventajas ya de 1.45 con Roglic y 2.06 con Félix Gall, empieza a encarrilar la Vuelta a España.
Enric va bien. Así que nada, a seguir. Nuestro plan estaba llegar un poco más frescos ahí
al falso llano. Enrique al final anda una barbaridad y cuando lo he cogido me ha dicho que le diese más. Entonces luego ya en el falso llano pues he hecho lo que podía.
Aunque luego, lo hemos escuchado al principio del programa, Enrique Mas reconocía que ha sufrido en los últimos metros, en el último kilómetro. Íñigo Martínez, hola.
Muy buenas.
¿Cómo lo ves? Con 1.45, con lo que queda de vuelta, todavía no... Quiero decir, si otro corredor con esa ventaja le daríamos hiper mega super favorito. ¿Con Enrique vamos a esperar o ya lo empiezas a ver?
Yo me fío de los que saben, de Roberto Torres y de Mauri, que hablan de 2 minutos para la crono que va a disputarse en la provincia de Cádiz, entre Puerto Santa María y Jerez de la Frontera. Tiene que meter algo más de placa. No es su mejor terreno el de Enric Mas, la crono no es su especialidad. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que está andando tan bien, está sacando segundos, hoy esos 27 segundos, y sobre todo está transmitiendo unas sensaciones que nos hacen ser optimistas en que va a llegar a la crono de la próxima semana con más de 2 minutos. Queda mucho terreno, ¿eh? Hay que subir todavía un montón de puertos, hay finales en alto, pero Enric Mas, en la situación en la que se encuentra, cada día soy un poquito más optimista.
Bueno, ¿mañana qué tenemos?
Mañana tenemos una etapa larga, son 193 kilómetros, salimos de Almuñécar, finalizamos en Loja, hay 3 puertos, mira qué nombre tienen los 3, bueno, 2 de ellos sobre todo. El primero, Alto de la Venta de la Cebada, que es un puerto de primera categoría, nombre bonito. Qué bonito. El segundo, el Alto del Legionario, cuidado, Y el tercero más normalito, el Puerto de Granada.
Lo contamos mañana desde las 4 en las emisoras de Sermaz con Martínez, Borja Cuadrado y todo el equipo. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
En el Open de los Estados Unidos, ayer, hasta ahora estábamos contando que Rafa Jodar estaba a punto de perder en primera ronda y se le veía que no estaba en el partido, terminó perdiendo.
No he jugado mi mejor tenis, no me he encontrado bien en la pista y bueno, pues al final son cosas que pasan e intentar aprender para que la próxima vez, pues si estoy en una situación así, pues intente controlarlo.
Luego, de madrugada, jugó Carlos Alcaraz, que ganó al portugués Faria en 4 sets, perdió el primero, ganó los otros 3. ¿Cómo lo viste, Miguel Ángel Zubiarraín?
Bueno, pues lo vi bien, empecé un poquito despistado, perdió el primer set, pero puso orden en el segundo con un 6-0, y a partir de ahí 6-3, 6-2, yo lo vi bien. Después de 5 meses sin jugar, me ha ganado los 2 primeros partidos, con buen tenis, yo creo que con seguridad, con buen saque, corriendo, pegando la bola, sin querer hacer demasiados esfuerzos grandes, porque hay que vigilar un poco la lesión, pero yo le vi en muy buenas condiciones. Este chico es capaz de ganar el torneo, cuidado con él.
Va a jugar mañana a las 7 de la tarde con otro chino, ¿no? Con Wu, me parece.
Sí, pero me parece que al final del partido se puede ser el sábado, Va a jugar con Wu. Y Mérida es el que puede jugar mañana con Mikkelsen. Este va a ser el partido muy, muy difícil. Y hoy tenemos jornada femenina. Ahora a las 9 en principio, Cristina Buxa va a jugar con Sakatsuma. Es partido ganable. Y luego los otros dos son muy difíciles. A la 1 de la madrugada va Dosa Gauff y a las 3 de la madrugada va a jugar Bouzas con Rybakina. Esos dos partidos son a perder.
Lo contaremos. Gracias, Miguel Ángel. Mañana comienza el Mundial Femenino para la Selección Española de Baloncesto. Jugamos con las anfitrionas, Marta Casas.
Sí, un equipo que sueña lo grande, Galle, en su regreso al Mundial 8 años después. Se perdieron la última cita en Australia. Fueron subcampeones de Europa en el último Eurobasket y llegan con un talento sobre todo descomunal, un talento joven, cargado de ganas, también de ilusión, con estrellas como Agua Fam, la número 3 del último draft de la WNBA, o por ejemplo también Illana Martín. España, a la que sitúan como una de las grandes candidatas a medalla, también junto a otras selecciones que llegan con equipazos, Galle, Australia, Francia, Bélgica o por supuesto la Estados Unidos de Caitlin Clark, con la que podríamos llegar a cruzarnos en semifinales. Male, Japón y Alemania son nuestras rivales en la primera fase. Las germanas, como dices, son nuestras rivales de mañana, son las anfitrionas. Nos enfrentaremos al equipo germano a las 6:45 de la tarde en el estreno en Berlín. Llegamos con una España llena de debutantes. Fíjate, Galle, de las 11 jugadoras, de las 12 jugadoras que van a estar en el Mundial, 11 de ellas no saben lo que es vestir la camiseta en un partido de un Mundial, y tampoco lo sabe el seleccionador nacional, Miguel Méndez.
Queremos estar aquí hasta el día 14 y estamos preparados para cualquier cosa, para luchar y bajar al barro si hace falta o para jugar brillante si hace falta también.
Mañana contamos ese primer partido de la selección española femenina de baloncesto ante Alemania. Aquí lo dejamos, os recuerdo a las 11:30, El Larguero. Hoy hay Sanedrín presencial, no lo perdáis que va a estar divertido. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, en la SER.
Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última Casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
El tumulto de las bestias se publicó por entregas en una revista en 1961 y en formato de libro en 1966. Ambientada en el Japón rural poco después de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un extraño y absorbente triángulo amoroso. Es una novela extraña, hipnótica, emocionante y violenta.
Resulta difícil imaginar que esa fotografía fue tomada pocos días antes del último y penoso incidente. Los tres transmiten una impresión de calma. Parecen divertidos y en la expresión de sus rostros se lee una gran confianza mutua.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
La SER. El sonido de la vida.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Acabamos de conocer la decisión del gobierno de Ceuta, que ha anunciado, acaba de anunciar, que se va a personar como acusación particular en la causa que investiga la entrada masiva de migrantes en la Audiencia Nacional. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno en una sesión extraordinaria. Entiende el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma que personarse como acusación particular permitiría defender los derechos de los que considera como víctimas, es decir, el pueblo de Ceuta. Desgranando perjuicios aparecen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad o incluso la tranquilidad ciudadana. En el mismo paquete figura igualmente el sistema de protección y tutela de menores extranjeros. Esta futura personación permitiría, según la ciudad, poder solicitar responsabilidades penales y civiles si las hubiera en caso de sustanciarse la causa.
Pues esto es lo último de un día que también ha dejado como novedad en este asunto esta tarde la carta que el ministro del Interior ha enviado al Poder Judicial. Sergio Soto, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas noches. Un escrito en el que Marlaska le dice a la presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial que está preocupado por la decisión de otra jueza, de la jueza de la Audiencia Nacional, la que ordenó a la policía mantener en secreto el informe que decía que gendarmes marroquíes guiaron a migrantes para la entrada masiva en Ceuta. La jueza pidió a los investigadores que no hicieran llegar esa información a sus superiores, al gobierno. Y el ministro se queja de que se trata de una información de seguridad nacional en un contexto de extrema gravedad, así lo dice en su carta. El Poder Judicial le ha respondido que no puede intervenir sobre las instrucciones de los magistrados y que la jueza de la Audiencia Nacional solo actuó dentro de las funciones que le da la Constitución.
Antes, por la mañana, Sánchez ha anunciado que va a desclasificar los informes policiales en una comparecencia que, sobre todo, ha dejado clara una cosa, la soledad del gobierno.
Ha dicho el presidente presidente que está dispuesto a actuar contra Marruecos, pero que no existen pruebas y que ante esa realidad debe ser prudente. Ha quedado clara su soledad en varios momentos. Uno de ellos, este, cuando uno de sus socios, Gabriel Rufián, de Esquerra, en un discurso muy duro, se dirigía así a Sánchez.
Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española.
Usted acusa, en mi caso, señorías, yo me debo, como presidente del gobierno, a los datos, a los hechos contrastados y, por supuesto, a trabajar desde la prudencia, que eso no está reñido con la contundencia en relación con este asunto.
Duros los socios con Sánchez y, más de lo habitual, si cabe, también la oposición, que le vaticina un futuro judicial complicado y asegura que no puede gobernar porque está chantajeado por Marruecos. Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional.
Además, el futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, al que hoy han absuelto por difundir un vídeo sexual de una menor.
Y que acaba de pronunciarse sobre el asunto, sobre el resultado de este juicio. Dice el jugador en redes que después de mucho tiempo de silencio y de respetar el proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido absuelto. Siempre confiado en que la justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. La justicia le absuelve después de que haya alcanzado un acuerdo con las víctimas, aunque condena por grabar el vídeo a otros tres futbolistas.
Y fuera de España, lo más reciente son las palabras del vicepresidente, acaba de hablar hace unos minutos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
Al que han preguntado por el acuerdo para extraer petróleo de Venezuela que se está gestando estos días. Dice Vance que el acuerdo es bueno para Venezuela, es bueno para todos, pero más para nosotros, para los Estados Unidos. Vance también ha aprovechado para cargar contra Europa, a la que acusa de estar fosilizada. Si no es por Estados Unidos y Oriente Próximo, ha dicho, no tendríamos combustible.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
¡El mundo se va a la mierda, tío!
¿Tienes la sensación de que el mundo está al revés? ¿Por qué o por quién pondrías tu vida patas arriba? ¿Te has caído delante de mucha gente alguna vez? ¿Te da la risa cuando alguien se cae? ¿En qué momento tu perro se pone patas arriba?
¡Patas arriba!
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro patas arriba. El SER.
El faro. Con Mara Torres, Cadena Ser.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ambra Llibres. Una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle Nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hora 25. En la Ser. José Luis Sastre.
Las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, esta realidad, que es la misma para todos, cada uno la vemos de una manera y en gran medida eso depende del lugar desde el que la miramos. A esta sección que ahora empieza la hemos llamado Un país desde un lugar, porque creemos y queremos que se puede explicar nuestro país desde, pues, una farmacia, una residencia, un colegio o desde una casa, que es lo que vamos a hacer hoy. Salir de la radio e ir a un lugar concreto que nos permita hablar de un tema en concreto. Hoy vamos a entrar en un hogar. En un hogar ahora mismo, para hablar de eso que seguramente está usted haciendo o a punto de hacer. ¿Cómo llegan de cansados a su casa? ¿Si han tenido tiempo de hacer todo lo que querían hacer en el día? ¿Qué hay para cenar? ¿Si lo que van a hacer para cenar es lo que habían planeado o lo que no hay más remedio que improvisar? Es lo que les preguntamos hoy en el 900-100-800. ¿Y usted cómo se apaña? ¿Cómo lleva lo de la conciliación? En lo que están ahora mismo tantas familias, acostando a los niños, cenando, buscando un rato para sí mismos o en pareja. Es el caso de Ana y Guille, un matrimonio de médicos con tres hijos que después de todo un día trabajando y de gestiones empiezan a esta hora, las 9 y 9 ya, a bajar los decibelios en esa casa en la que, no sé, Isabel Pedrote, buenas noches Isabel.
Hola, buenas noches Sastre.
Una casa de Madrid, la casa de Ana y Guille, y no sé si ahí se empieza a respirar ya cierta tranquilidad a esta hora.
Sí que se respira de tranquilidad, también algo de nervio porque la radio se ha colado en su casa, pero la sensación aquí en el hogar de Ana y Guille a esta hora, pues que ya es la hora de cenar, por cierto, nos han dejado colarnos en un momento del día complicado, sí que es de orden, sí que es de tranquilidad, están a la espera de desconectar un rato, de que llegue la hora de enfilar la cama. Sé que han tenido un día ajetreado, pero hoy han decidido hacernos este hueco. Suelen cenar sobre las 8:30 de la tarde, hoy los más pequeños han adelantado un poco esa cena, se han quedado cenados. Son tres hermanos, aquí viven Martina, que es la mayor, que tiene 12 años y que está a punto de empezar la ESO, Pablo cumple 11 y el más pequeño es Javi, que tiene 5 añitos y andan por aquí pues muy atentos para ver cómo es que la radio se ha metido en su casa y qué hacen sus padres, ¿no? Aquí la conciliación Sastre pasa porque todos pongan su granito de arena. En la nevera tienen dos calendarios y sus cuadrantes para repartirse las tareas, se ven las guardias de sus padres que tienen entre 3 y 4 al mes y también el comienzo del colegio, que Martina empieza el martes que viene, nada más y nada menos que la ESO, se va al instituto. Ella por el momento no tiene muchas ganas. Están tan organizados para que la casa salga adelante que tienen incluso atribuido quién tiene que vaciar la aspiradora. En fin, que ahora justo antes de entrar a antena hablábamos sobre conciliación, ellos hablaban de todo lo que tienen que pensar para organizarse, de los picos de trabajo y de todas las cosas a las que pueden adelantarse de cara ya a la semana que viene.
Ana y Guille, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches, encantada.
Hola. Igualmente. Hola, buenas noches. O sea que hoy es una noche un poco más tranquila porque nos hemos colado nosotros, ¿no?
Sí, más ordenada probablemente por eso, sí.
Decidme cómo os organizáis, porque decía ahora Isabel que una de las niñas va a empezar ya la secundaria. ¿Cómo va a cambiar esto dentro de unos pocos días? La semana que viene, ¿cómo cambia la conciliación?
Bueno, pues la verdad es que es una novedad para nosotros, pero nos lo hemos planteado en todo momento y con Martina, lógicamente, como... Bueno, pues te va a tocar coger esa independencia que hemos ido trabajando a lo largo de sexto de primaria. Ya empezó a hacer algunos recadillos antes, ¿no? Sal a la calle porque al instituto vas a tener que ir tú, ¿no? Nos tenemos que organizar con los peques y demás. Y lo ha aceptado bastante bien, la verdad. Y entiende y asume, ¿no? Pues venga, me cojo, voy a ir a un instituto aquí cerca de casa y se irá andando y saldrá y volverá andando. O sea que eso nos va a permitir seguir como estábamos, pues gracias a que ella pone ese granito de arena, ¿no?
Los dos sois médicos. ¿Cómo lleváis, Ana, las guardias?
Bueno, la verdad que las guardias es complicado. Mis guardias son bastante malas, las de Guille también, pero en concreto las mías que trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Llegas bastante cansada a casa y eso no para, no es como cuando no teníamos hijos que podías dormir durante el día y recargar las pilas. Aquí pues tienes que ir sobreviviendo, pero bueno, es verdad que todos ponen su granito de arena y eso es esencial para poder sobrevivir.
Espera, que me voy a detener un poco en eso. La guardia en la UCI, ¿de cuántas horas?
No oigo.
¿De cuántas horas es la guardia en la UCI? Cuando llegas, dices de una guardia, ¿cuántas horas?
Mis guardias empiezan a las 8 de la mañana y salgo al día siguiente más o menos entre 9 y 10 de la mañana.
O sea, 24, las guardias de 24 horas. Entonces,
sí, cuando eso es, sí.
Tú llegas,
24 porque enlazas el turno de mañana.
Ajá, tú llegas después de 24 horas de guardia en la UCI y claro, te encuentras que la vida en la casa sigue igual y que tus hijos te reclaman igual y tienes que poner buena cara y sonrisa, supongo.
Sí, eso intentamos, aunque es verdad que estando más cansados a veces es más complicado, pero sí, ellos no tienen la culpa del trabajo que tenemos y es así.
¿Cómo os organizáis, Guille, con las comidas? ¿Hay menú semanal, hay menú diario, se hace lo que se puede, intentamos una dieta saludable, más vosotros siendo médicos, pero luego tenemos que acabar con la air fryer porque no hay más remedio? ¿Cómo va eso?
Pues a ver, además sí, las comidas me suelo encargar yo. Estamos un poco repartidos, pero ahí sí, has acertado. Bueno, pues a ver, hemos intentado el menú, ¿eh? Yo creo que casi todas las familias lo intentan, pero no hemos llegado a conseguir tener ahí un planning ahí perfecto de menú. Y medio improvisando, lo que sí es tener una compra, y al final yo creo que si compras cosas saludables, pues acabas comiendo cosas saludables. Yo creo que al menos sí que podemos decir que somos de las familias que cocina, y pues nada, nos ponemos a cocinar en casa y entre semana un poquito más justo de tiempo, pero también aprovechamos y cocinamos la air fryer, también tiramos de ella. Yo creo que tiro de air fryer, crockpot para hacer ahí un puchero.
Me alivia saber que en casa de dos médicos también se tira de la air fryer. Hoy también quiero hablar de eso, de la culpa cuando no hay más remedio que tirar de aquello que has dicho. Esto intentemos no comerlo, pero al final pues hay que sobrevivir. Eso le preguntamos hoy a ustedes en el 900-100-800. Nos gustará que nos cuenten, nos describan en este momento cómo se apaña la intendencia de la casa, cómo funciona lo de la conciliación, sobre todo a unos días de que empiece el colegio. Los cambios de trabajo son de muchos tipos: reducciones de jornada, excedencias, cambios en las tareas a desempeñar. Cuando hablamos de conciliar, estamos hablando de renuncias personales, laborales, y hay una realidad: la renuncia sigue siendo sobre todo cosa de mujeres. Según el INE, el 33% de las mujeres que trabajan y tienen a alguien a su cargo han hecho cambios de trabajo para conciliar, frente al 18% de los hombres que también lo han hecho. O sea, el 33% de las mujeres por el 18% de los hombres. Laura Bana Fernández es fundadora de Malas Madres, presidenta de la asociación Yo No Renuncio por la Conciliación. Hola, Laura, buenas noches.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Yo te dejaría entrar en mi casa a estas horas, ¿eh?
Sí.
No, no te dejaría.
Ah, que no me dejarías. No. Digo, porque, ¿qué vería?
Que vería un desastre total.
Da la sensación, escuchándoles, que la casa de Ana y Guille está muy bien, muy ordenada, todo en su sitio, ¿verdad?
Yo creo que han amenazado, hecho chantaje a los niños, bueno, porque están muy callados.
Oye, ni un grito, no se oye a los niños, nada.
Bueno,
¿dónde les tenéis?
Han trasteado, se están asomándolo. Si estuvieras aquí en el sofá, los verías que se asoman, que han venido a coger alguna cosita.
Pero qué disciplina, me estoy quedando admirado. A ver, de aquí a que acabe el tramo, a ver qué.
Es que la hora crítica, esta hora
claro, es la peor hora. Os he de confesar que yo, cuando dijimos vamos a colarnos el primer un país desde un lugar que sea en una casa, dije venga, las 9, la hora de la cena, yo esperaba oír sartenes, ¿quién ha puesto la mesa? ¿Quién no la puesto? ¿Quién recoge? Oye, qué tranquilidad, ¿es así todos los días?
Nosotros, no, para nada, para
nada.
Ah,
vale, vale.
Esto es un tira y afloja, vale. Y venga, y a ver, y los dientes, y a la cama, esto no es para nada. Luego, bueno, pues ven la novedad y yo creo que les impone un poquillo también ahí a ellos ver todo el montaje, ¿no?
Hay una cosa que ahora decían ellos, Laura, que se reparten un poco las tareas, pero la realidad es esta, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, es decir, creemos, y es verdad, que hemos avanzado mucho, pero queda tantísimo todavía por recorrer en eso.
Hemos avanzado tan poco, Sastre, queda tanto, y sobre todo estas semanas, ¿no? Porque estas semanas previa
que está la sensación esta de cuando todo vuelve y el cole no, ¿no? O cuando todo vuelve y la flexibilidad laboral sigue sin llegar a las empresas, o cuando todo vuelve y siguen estando sobre la mesa esos datos que dabas, ¿no?, actualizados, y que demuestran que la única solución parece la renuncia de las mujeres, de las madres, ¿no? En esta casa en la que estamos hay tareas equitativas, como veo, ¿no?, y hay corresponsabilidad, en mi caso también, pero no es en la mayoría de los casos, ¿no? Las mujeres madres seguimos haciendo el doble de tareas doméstico-familiares. Es más, esa renuncia viene por la presión que sufrimos por todo el trabajo que no se ve, por esa carga mental y ese trabajo doméstico que seguimos cargando las mujeres, y al final estamos en una supervivencia constante, que nuestros protagonistas lo sabrán bien, que afecta muchísimo a la salud mental, ¿no? 3 de cada 4 mujeres madres declara cómo la falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad en el hogar le supone un gran problema a nivel de salud mental y física, ¿no? Y estamos ante un problema realmente social muy grande.
¿Qué es lo que falla, Laura?
Fallan muchísimas cosas, ¿no? Y hoy le preguntaba a las malas madres, ¿no?, y son muy graciosas, y le decía, a ver, ¿cómo estáis sobreviviendo estos días?, para contarle aquí en Hora 25, y me decían...
Es decir, que Laura ha venido con una camiseta en la que pone, poco me quejo.
Poco nos quejamos, sí. Y les he preguntado que me mandaran también sus quejas para contarte. Y las malas madres son muy graciosas. Alguna dice, ¿cómo sobrevivo? Llorando para adentro. O no teniendo muchas expectativas. Hablan de los abuelos, hablan de esas ayudas familiares. Otra mala madre dice algo que me parece interesante poner sobre la mesa. Estos días me parece de recochineo. Sobrevives julio y agosto y ahora propina. Otras cogen vacaciones, se guardan las vacaciones en septiembre, con lo cual están julio y agosto llevando a los niños y a las niñas a campamentos, que recordemos que son prohibitivos en la mayoría de los casos, porque hay muy pocos campamentos públicos subvencionados que no se pueden permitir esas familias en Madrid que mandan a los niños y a las niñas con los abuelos al pueblo. Es decir, al final eso no es conciliar, ¿no? Estamos conciliando con recursos propios, sin redes formales del cuidado, sin servicios públicos, sin flexibilidad laboral. El 63% de las empresas, sastre, no hace ninguna medida de conciliación para sus trabajadores durante el periodo no lectivo. Entonces yo por eso abro el debate y el melón, que es súper polémico, ¿no?, de decir, ¿por qué todo vuelve y el cole no? Cuando digo esto no digo que empiece el curso escolar, ¿no? Yo no voy a querer que otros no concilien para que nosotras conciliemos. Pero los colegios tenemos que empezar a abrir debates que cuesta abrir, porque parece que blanco o negro, ¿no? Hay muchos grises, ¿no? ¿Qué pasa si esos colegios, que son lugares públicos seguros, donde hay comedor, donde se garantiza el alimento para muchos niños y niñas, estuvieran abiertos con monitores, con red de juego?
Desde el 1 de septiembre.
Claro, es que debería ser así.
Aunque el curso lectivo o la actividad lectiva empezara un poquito más tarde.
Exacto, ¿por qué no abrimos esos debates? ¿Por qué seguimos un sistema educativo que sigue siendo igual que los 80, cuando las madres sacrificadas, la mayoría, habían renunciado a una posible carrera profesional o un trabajo?
Déjame preguntarle a Ana y a Guille, ¿cómo cambia la vida entre las vacaciones? Eso que comentando ahora mismo Laura, entre que haya vacaciones y que vaya a empezar el colegio. ¿Cómo habéis pasado distribuido vosotros el verano en vuestro caso?
Pues mira, justo este año, yo es el primer año que me he cogido reducción de jornada por cuidado de menores. Ajá. Y la verdad es que estoy muy contento. Me parece que... Pero claro, es lo que dices, no, expensas de recursos, ¿no? Esto es 50% de reducción de jornada agosto y septiembre. En mi servicio lo hemos podido cuadrar para que sea mes completo, entonces agosto completo. Y eso me ha permitido, pues, 10 días, ¿no?, que tenías tú que estar trabajando en agosto, pues estar yo con los niños en el pueblo. Si no, pues hacer malabares, pelear y pedir, por favor, necesito las vacaciones, coger lo que podamos en agosto, porque para llevar a campamentos en julio, porque luego en agosto campamentos es una historia, es muy complicado.
Allí en casa de Ana y Guille está también nuestra compañera de sociedad, Laura Gutiérrez. Hola, Laura, buenas noches.
Hola, sastre, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque hoy, Laura, precisamente hemos sabido que más de 1 millón de niños no van a tener beca comedor este curso, y que conciliar en ese sentido se complica aún más, ahora lo comentábamos, a partir de los 12 años, que es cuando van al instituto, cuando empieza la secundaria. Solo el 3% de los alumnos en institutos públicos puede ir al comedor, frente a cerca del 30% que lo hacen en comedores de centros concertados o privados.
Sí, es que además hay, sastre, un salto abismal, me atrevería a decir, en ese paso de la primaria a la secundaria, sobre todo en la educación pública. Mientras que casi el 100% de los colegios públicos y concertados en primaria tienen comedor escolar, ofrecen ese servicio que no solo beneficia la alimentación saludable, que tiene implicaciones positivas para el desarrollo educativo, sino que además permite conciliar a las familias, porque un turno partido en un centro educativo, imagínate si no hay comedor, te obliga a recoger al menor a las 12:30, 1 del mediodía, devolverlo al cole a las 2:30, 3 de la tarde, pues también facilita afecta la conciliación en los colegios que tienen jornada continua, porque no todas las familias tienen la posibilidad de recoger a sus hijos a las 2 de la tarde. Esta alta presencia en la etapa infantil, en la etapa de primaria de este servicio, se desinfla sobremanera en secundaria, especialmente en los centros públicos. Solo un 18% de los institutos tienen servicio de comedor, frente a un 75% de los centros concertados de secundaria. Solo 3 de cada 100 estudiantes de la ESO en la pública hacen uso del comedor escolar, y esto supone dos problemas que destaca la ONG Educo, que es quien ha recopilado estos datos y ha elaborado un informe sobre este asunto. Primer problema, no tener posibilidad de comedor escolar complica la conciliación. Esto nos decía esta mañana Pilar Orenes, que es la presidenta de Educo.
Pero no se nos escapa que es clave también para la conciliación familiar. Asegurar un comedor escolar garantiza también, ¿no?, pues el poder en el día a día, la incorporación de la mujer, por ejemplo, al trabajo, y de que las familias puedan conciliar, ¿no?, sus vidas privadas con sus vidas laborales.
Claro que si no hay comedor, hay que planificar ya no solo las cenas, también las comidas, hacerlas, y es un nuevo reparto de tarea familiar, una nueva carga que recae casi siempre también en las madres, aunque aquí es Guille el que lleva el mando de la cocina, es el chef. Bueno, segundo problema, si no estamos en casa porque estamos trabajando, si no hay comedor escolar, el niño o la niña, este adolescente de 12, 13 años, come solo o sola en casa.
¿Qué pasa cuando un niño o una niña se queda solo en casa? Pues al final no solamente hay más riesgo de que esa comida no sea tan nutritiva, sino que se generan otros espacios de ocio, más en soledad, más en torno a las pantallas, en viviendas que algunas veces no tienen las características, las climáticas que necesitamos.
Esto dice Educo, se pierde calidad en la alimentación, calidad de vida social para los menores, y se pone, Sastre, pues una alfombra roja al uso de pantallas.
Claro, esto, bueno, eso también, claro, lo de los niños que al final acaban viendo, mucho tiempo conectado a las tabletas precisamente por eso. En el 900-100-800 nos gustará escuchar su caso, y esto que escuchábamos, Laura, tiene que ver con la culpa, de la que quizá no se habla lo que se debería.
La culpa siempre está con nosotras, con las madres. Yo creo que es esa mochila que te dan cuando te dan a tu bebé en el hospital, y nos acompaña porque seguimos soportando esa presión de ese modelo de la madre perfecta, ¿no? Y claro, una madre perfecta hace menús saludables, llega a tiempo y no tiene que tirar de estos recursos que muchas veces parecen incompatibles con la vida familiar, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una parte de cuando una mujer toma la decisión de ser madre, si es una decisión libre y deseada, al final no nos están permitiendo ser madres y disfrutar del derecho de maternidad, ¿no?, y del derecho de cuidar, ¿no? Seguimos, hay que recordar que seguimos sin cumplir con la directiva europea y con ese permiso parental de 8 semanas de cuidado retribuido, que seguimos sin realmente tener empresas corresponsables que se responsabilicen de también de los cuidados, y todo eso hace que esa culpa se haga más grande y más grande, ¿no?, porque te sientes mala madre, y es una realidad.
Compatibilizar crianza y trabajo es un reto diferente para cada familia, y los formatos de familia, pues, son múltiples. Queríamos también poner sobre la mesa otra realidad, la realidad de una familia monoparental. En la Sierra de Gredos, en Ávila, allí es donde vive Ana Belén Álvarez. Hola, Ana Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis, ¿cómo estáis? Hola.
Muy bien, Ana Belén, que es abogada y se hace cargo sola de su hija, que ahora tiene 9 años, ¿verdad? ¿Tiene?
Así es, la peque tiene ya 9 años. Y aquí con la vida en el pueblo sí que es cierto que me ha permitido, pues, en lo rural, poder tener una mayor conciliación, pero siempre haciendo, pues, malabares, ¿no?
Cuando nació la niña, trabajabas, creo, en un despacho. Parece que allí te lo pusieron bastante difícil. Te trasladaste incluso de ciudad donde vivía el padre de tu hija. Y entonces, cuando supiste que te tenías que hacer cargo tú sola de la niña, te hiciste autónoma.
Así es. Yo inicié mi andadura en Madrid en un gran despacho, pero es cierto que ahí la conciliación, pues, es muy complicado. Y una vez que ya obtuve la conciliación y me pude trasladar al domicilio más cercano para donde estaba el otro progenitor, donde estaba el padre, pues ahí, al no haber corresponsabilidad al final, pues tuve que asumir yo, pues, el 100% de los cuidados. Con lo cual eso implica... o me ha implicado a mí el reinventarme, ¿no?, como madre y como profesional. Entonces, en esa andadura de reinventarme y poder conciliar y adaptar los tiempos a las necesidades de mi hija, pues eso me llevó a hacerme autónoma.
Ana Belén, cuando dices reinventarte, ¿es una manera de decir a renunciar?
Sí, yo creo que
claro,
sí.
Claro, por supuesto, total.
Ana, vidas paralelas, Ana, porque cuántas mujeres, aparte Ana es socia de la asociación Yo No Renuncio, hola, gracias por entrar, y somos muchas, ¿no? Yo la primera, Sastre, que renuncié a mi carrera profesional como publicista, creyéndome que elegía libremente emprender, ¿no? Y buscar otro camino más sostenible con la vida familiar, hasta que despiertas y te das cuenta que has renunciado, ¿no? Y cuando las malas madres incluso dudan si han renunciado, yo les pregunto, si tuviera flexibilidad laboral, si realmente te lo hubieran puesto más fácil, si hubiera realmente una protección a la maternidad y al derecho de cuidar, ¿tú hubieras tomado esa decisión? Y siempre es un no. Más del 60% de las mujeres autónomas, madres en España, lo hacen para poder conciliar. Y esto deja sobre la mesa pues ese gran problema que tenemos de empresas y de un sistema laboral que nos expulsa.
Porque, Ana Belén, lo que pasa es que supongo que tu horario laboral será adaptado al horario escolar de la niña.
Así es, al horario escolar de la niña y a las necesidades de la niña, porque al fin y al cabo estamos hablando de menores y debe de prevalecer pues el interés superior del menor y bienestar del menor, y para eso te tienes que adaptar a todo, a que si se ponen malos, si tienen una urgencia médica, si tienen que estar hospitalizados, si tienen un revés emocional, o sea, te tienes que adaptar a todo tú. Entonces, eso en una empresa con una jornada laboral es muy complicado, porque no existe un plan, unos planes de conciliación reales.
¿Has tenido alguna ayuda? Eso te quería preguntar.
Pues o tiras de la familia extensa, es decir, o sea, de algún abuelo, tío, primo o vecino, demás, o si no, pues tienes que hacer malabares y tienes que conciliar y tienes que renunciar. Y es ahí, en esa renuncia, pues donde yo como madre me he tenido que reinventar, tanto en mi profesión como en mi red de apoyo.
Ana Belén, muchas gracias. Buenas noches.
A ti, José Luis.
Se está viendo, por tanto, cuando cada vez que hablamos de conciliación, ¿cuántas veces aparece la palabra renuncia? Ha llamado al 900 100